Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
3:00 PM, saludos y muy buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, en COPE más Málaga, diales habituales del deporte malagueño, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Bienvenido, bienvenida a una jornada más, vamos a darte noticias de lo que está sucediendo en el deporte malagueño en esta jornada ya de martes 4 de febrero. Con el Málaga Club de Fútbol y con esos problemas que sigue manteniendo con la Liga de Fútbol Profesional. Y la noticia que ayer hablaba nuestro compañero esa foto en el partidazo de COPE de la reunión a la que va a estar la Liga de Fútbol Profesional a los rectores del Málaga Club de Fútbol. O en este caso al rector, al que está aquí, que es el caso de Richard Sahin. En un ratito iremos a hablar con nuestro compañero esa foto, a ver qué información maneja de parte de la Liga. En lo deportivo, ya sabes, hoy jornada de tranquilidad, mañana vuelta a los entrenamientos y vamos a ver cómo vuelve el Málaga, sobre todo con esos problemas que hay en el lateral izquierdo. Y también tiempo pues para hablar del mundo de la canasta, del mundo del baloncesto, porque el Unicaja está ante un partido vital mañana frente al Tofas Bursa. Es la penúltima jornada del Top 16 de la Eurocup y el equipo malagueño, nada más y nada menos, que tiene enfrente el Tofas Bursa. Tiene, evidentemente, que ganar y prácticamente mataría dos pájaros de un tiro, porque por un lado certificaría prácticamente su pase al cruce de cuarto de final de la Eurocup y por otro lado casi que se aseguraría el liderato de la competición. Recordamos que en el partido de ida perdió tan solo por un punto, por lo tanto ganando ese partido prácticamente dará ese paso definitivo para ese cruce de cuarto de final de la Eurocup y todo hace indicar que va a estar sin Darío Brizuela, sin el jugador del Unicaja, la Mamba Vasca, que sigue renqueante de ese esguince tobillo. De hecho, y ha dicho Luis Casimiro, que es casi que a lo mejor más normal ver antes a Melvin Egin que a Darío Brizuela, aunque hoy ya Darío Brizuela va andando sin muletas. De todo ya hablaremos en el día de hoy, también nuestro espacio de medicina deportiva, de la mano de nuestro doctor traumatólogo y especialista en cirugía ortopédica, como es el doctor Vicente de la Varga. Será a partir de las 4:15 de la tarde. Hoy vamos a hablar del choque de cadera, una dolencia que puede afectar hasta el 18% de la población, que se dice pronto. Así que bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Titulares que nos llegan de la mano de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Con qué empezamos en el día de hoy? Vamos con una noticia que está coleando bastante.
Sí, es un aviso ya serio. Es una noticia que aquí ya en la COPE hemos manejado y hemos contado y hemos debatido durante estos últimos días, en las últimas semanas y en los últimos meses. Pero es un peligro real para el Málaga por no hacer de nuevo caso a los avisos de la Liga en el pasado mercado de enero. La entidad no tiene aseguradas los pagos para acabar la temporada. Javier, te según Fouto, se va a reunir con los gestores del equipo malaguista, con Richard Sahin en concreto, para hacer ver las sanciones a las que se atiene y serán ejecutadas a final de temporada. Todo parece indicar a que no va a haber descenso ahora para que no les ocurra otro caso vergonzante como el del Reo de la pasada temporada.
La plantilla, ya sabes que sigue al margen de los problemas y dudas extradeportivas. Hoy tuvieron jornada de descanso, mañana van a volver al trabajo. Para este miércoles, sin embargo, está prevista la comparecencia pública de Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, aunque realmente lo que no se sabe aún es quién, igual si va a hablar también el director general del Málaga, Richard Sahin, que sería el que debería hablar, ¿sí? Y no Manolo Gaspar, sin lugar a dudas.
Nos dicen desde el club que sería mañana el director deportivo el que hablase en principio, pero aquí lo importante es que se mande un mensaje de tranquilidad o no por parte de la cúpula directiva. Y los agentes de Antoñín, ya sabes que cerraron su salida para el mes de junio al Getafe. Una posible venta del canterano al Getafe sería clave para cumplir con los cánones financieros establecidos por la Liga, pero no fue posible en el pasado mercado de enero. Lo que se han conseguido es ganarle el pulso a la Liga y mantener al jugador y no venderlo ahora. El Málaga se queda con 18 fichas hasta el final de temporada y a partir de ahora habrá que tirar con lo que hay. Es lo que dice Luis Hernández, uno de los pesos pesados y voces autorizadas del vestuario del Málaga.
Somos conscientes de los jugadores que estamos, 18 fichas profesionales, más la gente de del filial que nos ayude, y no vamos a poner ninguna excusa. Nosotros tenemos la responsabilidad de sacar la situación deportiva adelante y la asumimos con total naturalidad y bueno, entendemos que el camino es duro, Esperemos que lo de hoy solo sea una piedra y que volvamos a poder sumar una victoria la semana que viene.
Pues ahí están las palabras de uno de los pesos pesados del vestuario, las palabras de Luis Hernández. Ya sabéis que estamos muy pendientes a ese proceso judicial que tiene abierto los pequeños accionistas del Málaga con la propiedad del club, con la familia Altani. Está prevista esa comparecencia del jeque Altani, de sus hijos, el próximo 18 de febrero, con la incertidumbre de si acudirán o no acudirán a esa citación. Ayer se pronunciaba la delegada en Málaga de la Junta de Andalucía, delegada en Málaga de Educación y Deporte, Mercedes Paune. Hablaba de las relaciones que sigue existiendo con Altani, sigue habiendo relaciones y conversaciones en las más altas esferas de la Junta de Andalucía y también en la Diputación Provincial y en el Ayuntamiento de Málaga, y esperando sobre todo que el jeque dé ese paso atrás que ya le demandaba el alcalde de la ciudad. También hay relación con Richard Sahin, que le hace un llamamiento a las instituciones.
Hacéis una pregunta bastante comprometida, porque no sé hasta qué punto la consejería me autorizaría a hablar. Aparte, no porque no me dejen hablar, sino porque realmente ellos les preocupa que yo, por ser tan malaguista, pueda entorpecer cualquier tipo de negociación. Yo tengo muy claro qué es lo que pienso del señor Altani, ¿no? Yo creo que... Sí, sí, pero es que es eso, efectivamente. Lo que ocurre es que luego ves a una persona comprometida. Yo he tenido la oportunidad de hablar y compartir prácticamente todos los partidos, el palco con Richard, y de verdad tengo que garantizar que realmente traslada una preocupación y un trabajo comprometido. Lo que yo no sé hasta qué punto es si él es conocedor de toda la realidad. Esa es mi preocupación, que incluso en alguna ocasión con mi mal inglés he intentado explicarle, pero él siempre me dice tranquila, está todo ok. Entonces, bueno, rezar y esperar.
Bueno, está todo ok, ahí hay que rezar y esperar. Yo me quedo más con lo que dice la señora Peina que lo que dice el señor Sahin. Por cierto, 600.000 euros Emilio le pide Víctor al Málaga por
ese... Madre mía, se ha descolgado bien, ¿eh?
Sí, sí, por ese despido que quiere que sea declarado nulo y pide 600.000 euros y que sea readmitido en su puesto por daños morales después de la salida abrupta que tuvo en el club y después de... que el club le despidiera por ese vídeo de contenido erótico que vio la luz. Pide 600.000 euros por daños morales. Si finalmente, como parece, esto va a acabar en un juicio, pues quiere que cobre su parte del contrato como indemnización, que eso sí, ya se eleva a una cantidad menor, unos 200.000 euros.
Uh-huh. Bueno, pues ya sabes, en lo deportivo, pendiente del estado físico de los laterales, a día de hoy sin Juancar, sin Diego, sin Mikli, sin el canterano Cristo, y la noticia, la previa del partido del Málaga del domingo va a estar en los aledaños de la Rosaleda. Ojo a esta noticia, un cortejo fúnebre va a estar camino de la Rosaleda. Bajo el lema "Lo único que nos separa de la muerte es el tiempo", se hace un llamamiento y se anima a una concentración dentro de la grada de animación. El cortejo, según se ha anunciado, contará incluso con un féretro, saldrá hora y media antes del partido, es decir, a las 7 de la tarde, desde el barrio de La Roca, y el Fondo Sur 1904 sugiere a las personas que lo secunden que acudan con una vela y con una máscara blanca que pueden adquirir por un euro y medio ahí en la mítica tienda de Carrasquilla. Luis Muñoz, uno de los jugadores del Málaga, pues hace este llamamiento a la afición.
No, sabemos que la afición para nosotros es un punto muy importante, porque sin ellos nos costaría mucho más sacar esto hacia adelante y con ellos todo es más fácil. Y nada, decirle que vamos a dar todo el 100% y esta semana tenemos que ganar sí o sí.
Bueno, eso era lo que decía Luis Muñoz. ¿Y hasta qué punto está llegando ya la afición del Málaga, ¿eh? Un cortejo fúnebre. Bueno, todo lo contrario ahora a lo que viven en el Marbella. Un ambientazo y poderío fuerte en la localidad marbellí anoche en la presentación de Esteban Granero, que va a lucir el 11 que fue presentado por nuestro compañero de COPE, Tomás Guas, ante unas 1.000 personas en el estadio marbellí. Ya sabéis que el Pirata firma para lo que resta de temporada y una más, y es la primera vez que los blanquillos firman a un jugador de segunda B directamente de primera. Incluso ha apuntado muy lejos Oscar Ribot, el CEO de Betos You, que dice que es el mejor fichaje de la historia de segunda B.
Hoy es un día que será recordado por siempre en la historia del Marbella y del fútbol español. Es el día en el que se presenta ante todos vosotros el mejor fichaje de toda la historia de la segunda B en España, Esteban Granero.
Bueno, pues el orden de multitudes, ¿eh? Para el Pirata, que ya debutó el pasado domingo en el estadio de Romano de Mérida, en ese empate a cero. Muy bien, muy bien, la pidió.
1.000 personas ahora están disfrutando y eso es importante.
Y el bueno de Tomás Guas con el parche en el ojo, la presentación del Pirata Granero. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga a buscar mañana en el Carpena el liderato del grupo del top 16 de la Eurocup. El equipo cajista sería casi campeón matemáticamente del grupo H si esta jornada le gana al Tofas Bursa por más de 2 puntos, y el Juventud pierde en su visita a la pista y ya eliminado Moraván Andorra. Ha hablado Luis Casimiro precisamente sobre el partido de mañana y dice, evidentemente, que es el partido más trascendente de lo que llamamos de temporada.
Pues es de las conversaciones que tenemos muy al principio, que vosotros gusta, ¿verdad? De sacar cuándo será el momento, pues es el momento ahora importante, porque estamos ante la penúltima jornada del Top 16 contra un rival directo en casa y teniendo todo, digamos, dependiendo de nuestro trabajo para poder acceder a la primera posición, que sí es importante ahora para la siguiente fase. Es muy importante en este grupo quedar primero, no tanto cuando arrancas, que también por la dinámica del equipo, pero ahora sí que estamos en el momento que depende de nosotros el poder ser primeros de grupo y contra el rival directo en nuestro campo.
Eso era lo que contaba Casimiro en la previa del partido de hoy, que lo tiene en su mano, repito, el Unicaja de Málaga. Y el estado de la enfermería fue otro de los detalles que se ha tocado hoy en la previa del partido frente al Tofas. Fran Alegar podría estar ya, Darío Brizuela, según Casimiro, aún no, y Egin de momento tampoco. El que está más cerca de la recuperación es Egin, a Brizuela lo van a esperar, y es muy posible que incluso pueda vestirse, ya que cada 24 horas que pasen pueden ser fundamentales en su recuperación. Así lo declara Casimiro.
Fran Alegar, yo creo que podría estar con el equipo, ser uno más. Evidentemente Darío no, y Egin tampoco de momento. Entonces, el que está más cerca de la recuperación y que va avanzando más es Egin, y Darío, pues bueno, hay que irlo esperando, porque yo creo que cada 24 horas que pasen en ese tobillo pues pueden ser fundamentales. Entonces, descartado prácticamente para mañana y ir viendo la evolución del tobillo. Frank, casi seguro que está, y desde los dos que nos quedarían, Egin es el que está más cerca de la recuperación total. Sí, lo que pasa es diferente lesión. Entonces, una es el muscular, está yo creo que avanzando bastante, ha hecho buen avance porque ya lleva tiempo, y la de Darío es que hay que ir. Ayer estaba que no podía dar paso y hoy ya va caminando. Bueno, hay que esperar cómo va la evolución de ayer, porque es un tobillo, es 15 de primer grado, bueno, pues hay que esperar, pero no sabría decirte ahora mismo quién puede estar antes.
Bueno, pues es lo que dice Luis Casimiro, sintomático, ¿eh? Hoy va a Brizuela con una muleta, llegaba al Carpena con muleta y ha ido y ha salido caminando por su pie. Va evolucionando favorablemente en cuestión de minutos el jugador donostiarra del Unicaja de Málaga. Pues así está viendo hoy el deporte malagueño, ¿eh? Te lo cuenta COPE más Málaga hasta las 4:30 de la tarde. Por cierto, ya se ha confirmado que Málaga va a ser sede de la Copa de la Reina de Fútbol. Luego vamos a escuchar precisamente a la delegada de Educación en Málaga y Deporte, Mercedes Paine, que también nos ha hablado sobre el asunto. Todo ello hasta las 4:30 de la tarde. Y por cierto, ¿se acuerdan de la historia que le comentábamos justamente hace una semana del entrenador malagueño Juan Antonio García Céspedes, que estaba en una localidad china, en la región de Mongolia Interior, Ulanhot, que era de las tres únicas ciudades, por lo menos hasta la semana pasada, que no había recibido contagio del famoso coronavirus y que le ponían todas las trabas del mundo para regresar a España? Pues ha regresado a España, ha regresado a su Málaga y hoy va a estar con nosotros aquí en Deportes COPE Málaga. A ver qué nos cuenta Juan Antonio García Céspedes. 3:13 de la tarde.
Prepárate para vivir toda la magia del baloncesto en COPE más Málaga. A partir del 13 de febrero vive la Copa del Rey en el 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con la colaboración de Renault Taermo, Unicaja Banco, Hotel Ibis Málaga Centro y Subaru Automóviles Nieto.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. Verunrestaurante.com.
La Opinión de Málaga organiza la segunda edición del concurso El Delantal Emplatado, una categoría de los premios gastronómicos que se celebrarán el próximo 17 de febrero, patrocinados por Cervezas Victoria, Coca-Cola, Sabor a Málaga, Valmet y Diputación de Málaga. Si eres chef, sube una fotografía de tu mejor plato en Instagram con el nombre y una breve descripción, y etiquétalo con el hashtag EldelantalEmplatado20. Tienes hasta el 10 de febrero. Consulta las bases en laopiniondemalaga.es.
Si quieres disfrutar de las semifinales del Carnaval de Málaga desde el Teatro Cervantes, escucha Cope Más Málaga a partir del 9 de febrero en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y la web de Cope Málaga, con el patrocinio de Cervezas Victoria, malagueña y exquisita, y la colaboración de Sumóvel Málaga, Subaru, Automóviles Nieto, Bioparfo en Girola, Restaurante Los Mellizos, ABC Inmobiliaria y Talleres Solís.
...15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde... ...sabes, como siempre, la sintonía deportiva de Deportes Cope Más Málaga... ...hasta las 4 y media de la tarde... ...con todo el deporte malagueño y como siempre... ...para empezar con buen brío... ...lo que hacemos es acudir a ti... ...y a ver lo que se cuece en las redes sociales... ...todos los días te proponemos un tema de actualidad... ...para conocer tu opinión más cercana... ...Javier, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
La pregunta de hoy en las redes sociales... ...va sobre eso que contábamos anoche... ...en el partidazo de COPE... ...¿crees que el Málaga tiene peligro real... ...de sanción administrativa o descenso por la Liga... ...al no ingresar lo que pidió Tebas hace unas semanas? Bueno, pues la verdad que muchos de ellos han opinado... ...mira, dice Antonio... ...y otros con millones de euros de deuda y fichando... ...me río yo de este rollo de límite salarial... ...pero viniendo, pero viendo otros precedentes con nosotros mismos... ...seguro que nos toca la lotería... como cuando nos sancionaron con no jugar Europa. Lamentable por nosotros y por la Liga. Don Miguel Gómez dice... Este año no me preocupa. Lo verdaderamente complicado va a ser la planificación de la próxima temporada, salvo el improbable caso de ascenso. Charo dice, no lo creo, es una cantidad ridícula. Me parece que desde la Liga se busca facilitarle refuerzos baratos a otros clubes. Miki dice, lo que no entiendo es cómo estando todo el mundo al corriente de pagos, teniendo solo un déficit de 2 millones de euros que solo impactaría al impago de un jugador o dos el último mes de la temporada, se esté liando la que está liando. Y además entiendo que es asequible de corregir. Andrés dice, sanción puede ser, descenso administrativo ni de coña. Y otro dice, si la Liga finalmente desciende al Málaga, ¿la Liga paga a los jugadores después de este descenso? Es una pregunta que hago en voz alta. Sergio Roland dice, viendo los últimos acontecimientos, sí tiene peligro, tiene serio peligro. Manuel dice, lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. José dice, si te llevan avisando desde agosto que ni ajustar las cuentas y no lo haces, al final te pasa lo que te pasa. Es lo que dicen desde Twitter y Facebook de las redes sociales de COPE, Emilio.
¿Y a ti qué te parece? ¿Crees que el Málaga tiene peligro real de sanción administrativa por parte de la Liga al no ingresar esa cantidad que decía Tebas en el partidazo de COPE de los 2 millones de euros? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopeml.
3:17, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol. La noticia la adelantaba ayer nuestro compañero en la cadena COPE, en el partidazo de COPE, Isaac Fouto. Estamos hablando, evidentemente, de todos los problemas que está teniendo el Málaga Club de Fútbol. Hace también prácticamente una semana, en la sintonía del partidazo, pues decía Tebas que el Málaga, para quedarse con tranquilidad aquí a final de temporada, debe ingresar 2 millones de euros. No ha llegado ningún traspaso. Es cierto que se ha ahorrado cantidades con la salida, por ejemplo, de Keco, con la llegada del bonus por el traspaso de Camacho en su día al conjunto del Wolfsburgo, pero parece que esa cantidad pues no es suficiente para llegar a esos famosos 2 millones de euros que pedía la Liga de Fútbol Profesional.
Te corrijo, lo único que ha traspasado el Málaga han sido 300.000 euros de Hugo Vallejo al Madrid Castilla, y este lo ha cedido al Deportivo de La Coruña. El ahorro sí es verdad que ha sido cercano al medio millón de euros, porque 400.000 euros se ahorra de la ficha de Keco y José Rodríguez, Mula y el canterano Iván, estos jugadores han sido cedidos y ese es el ahorro, pero no ha ingresado. Lo único que ha ingresado ha sido los 300.000 euros del pase de Hugo al Madrid Castilla, que en este caso lo ha cedido al Deportivo de La Coruña. No ha habido venta de Keidivare, no ha habido venta de Antoñín, no ha habido salida de Adrián, no ha habido salida de Munir, han habido ofertas por todo ello, no ha salido Rolón, entonces por lo tanto evidentemente tiene un serio problema porque ya lo avisó Tebas. Por lo menos que cobren los jugadores y Hacienda, la agencia tributaria, y por lo menos hasta junio, y eso no lo ha cumplido el Málaga.
Uh-huh. Isaac Fouto, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Javier, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Ayer, pues atento a la noticia que anunciabas en el partidazo de COPE, has tenido hilo directo con la Liga de Fútbol Profesional, a raíz del cierre de mercado, a raíz también de las declaraciones de Tebas, que fue claro y meridiano en la charla que tuvo con Juanma Castaño y contigo mismo en el partidazo de COPE. ¿Cuáles van a ser los movimientos que va a hacer la Liga de ahora al futuro? Porque se supone que en febrero o marzo es cuando los jugadores
tendrían problemas de impago, impagos que de momento, gracias a Dios, pues no han llegado en el Málaga. ¿Cuál va a ser el camino a seguir, la ruta de la Liga con respecto al Málaga?
Bueno, la noticia, Emilio, es que la Liga está bastante preocupada por la situación del Málaga, y lo que contamos anoche es que el presidente de la Liga, Javier Tebas, va a citar en este caso al club. Supongo que acudirá a esa reunión en los próximos días el director general para explicarles ahora mismo cuál es la situación del Málaga. El Málaga tiene abierto varios expedientes en la Liga, uno por parte de impagos a Hacienda, tiene otro expediente abierto por tener sobrepasado su límite salarial, como ya contamos en su momento. La apertura de expedientes no significa que vaya a ser sancionado. Un expediente se te abre, pero luego puede acabar en sanción o no, y dependiendo de la sanción, puede ser económica, puede ser no fichar, puede ser descenso administrativo, es decir, que puede haber diferentes sanciones. Pero bueno, lo que va a hacer la Liga en esa reunión en los próximos días es explicar al Málaga cuál es la situación. A día de hoy, el Málaga ha cumplido, pero no todo lo que le dijo a la Liga allá por el mes de noviembre, si recordáis. No sé si me podéis echar una mano, pero creo que fue Jofre el que fue a la Liga, en este caso, efectivamente, el que digamos que le trazaron la hoja de ruta que el Málaga tenía que seguir con el tema de los traspasos. Como vosotros comentabais, el Málaga ha liberado masa salarial, por ejemplo, con la salida de Keiko Gontán, que era uno de los jugadores que más cobraba. Pero bueno, el Málaga todavía sigue soportando fichas altas, como bien sabéis, la de Juan Piañor, que es un jugador que está por encima del millón de euros. Entonces, bueno, más o menos lo que dijo Tebas hace una semana en el partidazo es que para acabar la temporada el Málaga necesitaba unos 2 millones de euros, más o menos, para asegurar sobre todo el pago a los jugadores, y de momento eso es lo que no ha cumplido, ¿no? Del jeque en la Liga no sabe nada, es lo que más preocupa. De la propiedad del Málaga no se sabe absolutamente nada, no se sabe si para bien o para mal, porque cuando uno cae y cuando uno aparece no sabemos si lo que está pensando en ese momento, ¿no? Y si piensa salvar la situación o no. En este caso había jugadores, como habéis comentado, que se podían traspasar y que el Málaga supongo que no ha querido traspasar porque no habrá querido mal vender y por tanto no habrá querido debilitar la plantilla para así en lo deportivo no sufrir un descenso deportivo, porque no se le escapa a nadie que el Málaga tiene una plantilla muy corta, que el Málaga está tirando de gente del filial, que el Málaga no tiene dos jugadores por puesto, que el Málaga está en una situación en lo deportivo, ya no en lo económico, sino en lo deportivo, complicada, porque la recta final de la Liga en segunda va a ser frenética. Y bueno, en ese sentido supongo que el Málaga habrá valorado que en lugar de mal vender, vamos a salvarnos y luego a ver qué pasa, ¿no? Pero insistimos, ahora mismo la situación es esa, va a haber una reunión y en esa reunión se va a explicar que la situación es muy comprometida y a ver de dónde saca el dinero el Málaga para poder terminar la temporada y que el equipo, en el caso de que salve deportivamente, no sufra un descenso administrativo que sería lo verdaderamente traumático para toda la ciudad de Málaga y para el club.
Fouto, con el patrimonio de jugadores que puede tener el Málaga, estamos hablando de fichas por el caso de Juanpi de más de 1 millón de euros, a mí se me haría extraño que un club como el Málaga no fuera capaz de gestionar o de intentar conseguir 2 millones de euros, que no estamos hablando de una auténtica barbaridad en los tiempos que corren, ¿eh?
Yo estoy contigo, o sea, yo creo que la situación del Málaga, sobre todo a corto plazo, o sea, a corto plazo es salvable. Hablaba un oyente, una mensaje que ha leído antes Javier, del problema es a largo plazo. Efectivamente, la Liga este año ha aprobado ya una norma que si se hubiera aprobado hace un año, el Málaga ahora mismo no estaría en segunda, porque es una norma que han aprobado todos los clubes que tú ya no puedes salir a competir con el límite sobrepasado. Entonces, el problema es lo que te puede venir después, efectivamente. A corto plazo, yo quiero creer que la propiedad del Málaga a corto plazo va a solucionar este asunto. Pero claro, la propiedad del Málaga vosotros la conocéis mejor que yo. Es un señor que no está, que hace muchísimo tiempo que no aparece por Málaga, que ha sido requerido por el alcalde y ni está ni se le espera. Entonces, claro, es una persona que no es una persona normal.
Sí, que no es de fiar, vamos.
No, claro, que o sea, un presidente, yo qué sé, pues en España o da un paso al lado, se marcha ante la presión social. Pero es que, con toda la presión social que está habiendo en Málaga, política y social, es un señor que sigue en su país y que sigue en su mundo. Entonces, lo que más preocupa, Emilio, Javier, no es que se pueda solucionar. Es que lo que más preocupa es la incomparecencia. O sea, el no saber cómo respira este señor.
El pasotismo que tiene la entidad, está claro.
Eso es. No, sobre todo la propiedad.
O sea, sí, no, la propiedad. Hablamos siempre de la propiedad, sí.
Porque nadie puede hacer nada, o sea, el alcalde no puede hacer nada porque el club es suyo, la afición no puede hacer nada porque el club es suyo, empresarios de Málaga que estarían dispuestos a afrontar la situación del club no puedan hacer nada porque el club es suyo. Entonces, claro, el problema es que este juguete, entre comillas, que implica mucha gente y que implica muchos sentimientos y que implica una situación que es muy importante para Málaga y para la ciudad, porque estamos hablando de un club que con todos los respetos para el Reus, no es el Reus, porque el Málaga es muy importante para Málaga y para la sociedad de Málaga, y es un club además histórico. El problema es ese, o sea, el problema es la incomparecencia de la propiedad, que no se sabe nada de este señor, que no se sabe cómo va a reaccionar este señor y si este señor va a poder solucionar o no el problema del Málaga.
Isaac, un segundito, no descuelgues, porque vamos a saludar a los oyentes que sintonizan el 89.8 de FM. Precisamente a las 3:25 de la tarde saludamos a los oyentes que sintonizan el 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero, estoy con mi compañero Javier Bautista. Javi, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo.
Estamos hablando y estamos en conversación con Isaac Fouto, nuestro compañero del partidazo de COPE, de la cadena COPE, hablando pues de la noticia que avanzaba ayer en el partidazo, de los problemas que va a tener el Málaga si no cumple con la Liga de Fútbol Profesional. Y la noticia que adelantaba es que la Liga va a instar a la Dirección General del Málaga, en este caso a Reza Shahin, a que acuda a una reunión para ver cuáles van a ser las medidas que va a tomar la Liga y las medidas que va a tomar el Málaga Club de Fútbol. Isaac, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, aquí estamos, seguimos por aquí.
Isaac, las medidas que pueda tomar la Liga, consideramos que el Málaga va a acabar la temporada, consideramos en el mejor de los casos que deportivamente se salva. Las medidas que pueda tomar pueden ser las que se tomó hace un par de temporadas con el Córdoba, es decir, no permitirle fichar el límite salarial prácticamente en el subsuelo. ¿Puede ser así alguna de las medidas que se pudieran tomar?
Bueno, si en el caso de que haya impagos, Emilio, la normativa en este caso es clara. Se te abre un expediente y acaba en descenso administrativo. Uh-huh. En el caso de que haya impagos a Hacienda, también. O sea, ahí la normativa es muy clara. Un segundo pago a Hacienda con un expediente abierto también conlleva descenso, porque al Elche le descendieron precisamente por impagos con Hacienda, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cómo pueden acabar en los expedientes que ahora mismo el Málaga tiene abiertos en la Liga va a depender solo y exclusivamente del Málaga y de lo que el Málaga pueda hacer de aquí a final de temporada. Pero insisto, o sea, en este caso la normativa es clara, pero que nadie piense que al final Estebas, porque al final todo esto lo aprueban los clubes, y al final tú tienes un vecino al lado, que es el Numancia, o el Valladolid, o el Levante, o el Elche, que te están diciendo, oye, que este incumple y yo no. Entonces, claro, la historia es esa, o sea, al final esto es una comunidad de vecinos, y al final, pues claro, o sea, digamos que aprueban unas normas, digamos, de convivencia para que todo el mundo las apruebe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más grave que le podía pasar? Pues precisamente eso, ¿no? Entonces, solución a corto plazo tiene, pero evidentemente tiene que dar un paso al frente, en este caso la propiedad, y sobre todo dar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Porque es lo que el otro día hablaba con los jugadores después del partido de Elche, ¿no? Los jugadores cumplen, los jugadores en lo deportivo están ahí, compiten, intentan sobre todo ganar, el entrenador, todo el mundo, pero no hay un mensaje de tranquilidad por parte de la propiedad. O sea, nadie sabe nada de este señor, nadie sabe cómo respira este señor. Entonces, como hay ese mensaje de intranquilidad, pues no solo esa intranquilidad está en el aficionado del Málaga, sino también en la Liga. Uh-huh.
Isaac, muchas gracias por estar con nosotros. A ver lo que ocurre de aquí a final de temporada, y sobre todo, cita clave me parece que va a ser ese proceso judicial que puede vivir la propiedad del Málaga, en este caso, la familia Altani. Abrazo fuerte, compañero.
Abrazo, Emilio. Un abrazo para todos.
Gracias. Es Isaac Fouto, nuestro compañero de la cadena COPE, con esa noticia que ayer avanzaba en el partidazo de COPE. La Liga va a estar a una reunión con el Málaga Club de Fútbol. En este caso, pues será su director general, Reza Shahin, el que tenga que ir a Madrid y verse con la patronal de la Liga. Lo extradeportivo sigue siendo el Málaga noticia, Javi, porque Víctor Sánchez de Lamo va fuerte, ¿eh?
Sí, va fuerte. Le ha pedido 600.000 euros en concepto de daños personales, sobre todo el despido abrupto que tuvo el mes de diciembre. Daños morales le pide, y una indemnización de 600.000 euros y readmisión en su puesto. Si no hay acuerdo y no se declara el despido nulo y esto va a un juicio, pues lo que va a pedir es que se le dé por despido improcedente y cobre hasta el último día trabajado, que me cuentan que sería 200.000 euros.
Pues vamos a ver lo que ocurre también con el caso de Víctor en lo deportivo. El domingo el Málaga juega contra el Numancia. Hoy ha descansado la plantilla. Mañana vuelta a los entrenamientos, pendiente del lateral izquierdo. Juancar parece poco probable que llegue. Mikel Villanueva sigue estando de baja. Cristo tampoco está. Vamos a ver si Diego González, que fue bajado a última hora, si puede estar precisamente en ese partido y ser ese lateral izquierdo de urgencia. Y partido trascendental que va a jugar mañana Unicaja frente al Tofas Bursa de Turquía. Se juegan el pase y casi que el liderato del grupo grupo, ¿eh? La Eurocup. Si Unicaja gana de más de un punto, sería líder, esperando también que perdiera Juventud frente al Moraván Andorra. Quedaría una jornada que se disputaría ya en el mes de marzo para la competición, más de un mes en esta Eurocup, en esta segunda competición del baloncesto continental. Casi 3:30 de la tarde, desde ahora hasta las 4:30, todo el deporte malagueño en COPE más Málaga 97.1 de FM.
Buscando un buen sitio para comer o cenar, Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña, en Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
¿Cómo puede ser tan potente y tan silencioso?
Nuevo Honda CRV híbrido. Conduce la revolución eléctrica.
En Málaga, Honda Cotri, Avenida de Velázquez 319.
Honda, the power of dreams.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¿Te imaginas una sonrisa perfecta desde 49 euros al mes? Pues es posible en Clínicas Boca a Boca. Somos especialistas en ortodoncia invisible, infantil y adulto.
Clínica Dental Boca a Boca.com.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferra! 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 ¡Ole! 3:31 de la tarde. Vamos a seguir con la información del Málaga Club de Fútbol. Ya sabes que tenemos hoy temas todavía importantes que tratar. La semana pasada te contábamos la historia de Juan Antonio García Céspedes, entrenador malagueño que estaba en un Anhot, en la zona de Mongolia Interior, en China. Problemas para salir y ya lo tenemos aquí en Málaga. De hecho, ya está aquí en el estudio de la cadena COPE. Enseguida vamos a ir con su historia, cómo ha sido ese proceso de vuelta. Antes nos quedan en el tintero cortes de Mercedes Paine, que es la delegada de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía aquí en la ciudad de Málaga. Pues ha hablado Mercedes Paine y ha dicho que las administraciones, en este caso la Junta de Andalucía, siguen en contacto con Altani, siguen esos contactos de los superiores, en este caso de Mercedes Paine. Escuchamos.
Bueno, me consta que mis superiores están en hilo directo con el propio Altani, pero igualmente con Richard también ha habido una serie de acercamientos. Además, él es pro a reunirse y a conversar. Y bueno, él tiene una actitud tan positiva como la que traslada, ¿no? Lo que pasa es que luego pues nosotros somos realistas y vemos lo que cualquier malaguista, ¿no? Que quizás, pues a título personal, yo siempre pienso que es que él, al no formar parte de nuestra cultura, de nuestra administración o de nuestra documentación, pues quizás carece de cierto tipo de información, ¿no? Pero él, lo que nos traslada a nosotros es todo siempre en la línea de que no hay problema, de que esto se va a solventar, de que si hay un plan, que se está trabajando, hay una viabilidad. Tenemos que seguir esperando en el día a día.
Son las palabras de Mercedes Paine, que también hablaba de la preocupación que hay en las instituciones con el futuro del Málaga.
Vemos lo mismo que vosotros, ¿no? Que lo llevamos sobre nuestra alma y pendiente a cualquier noticia, a cualquier momento, a cualquier cosa que pueda salir desde el club en el día a día. Estamos en el día a día como vosotros, pendientes y, bueno, preocupados, ¿no? Como malaguista y como cualquier malaguista.
Son las palabras de Mercedes García Paine, como digo, es la delegada de la Junta de Andalucía, la delegada de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, que seguía hablando precisamente de esos problemas que está teniendo el conjunto del Málaga Club de Fútbol, de esos problemas de viabilidad y de, sobre todo, de cómo se está gestionando toda esta situación. Hablaba también de esa cita judicial del próximo día 18 de febrero.
No, no, en absoluto. De hecho, yo creo que se lo han tomado hasta con buen humor, ¿no? Porque como entró la policía, nosotros tuvimos una reunión, las tres instituciones, por el tema de la Copa de Reina Femenina de fútbol, y bromeó, dijo, las puertas están abiertas no solo para la policía, sino para todas las administraciones. O sea, que la relación sigue intacta y, bueno, yo creo que va a ser un día clave, ¿no? La comparecencia, si viene.
Pues es lo que dice Mercedes García Paine, que recordamos que hace unos meses hablábamos con ella, hizo una publicación en Facebook, ¿te acuerdas, no, Javi? Que se hizo viral hablando del sentimiento que sienten los malagueños con el club. Le preguntamos qué trascendencia tuvo esa carta y sobre todo qué trascendencia tuvo a nivel de club, si desde el Málaga, ella que visita el palco habitualmente y habla con Richard Sahin, si le dijeron algo, si le puntualizaron algo, pues esta es su respuesta.
De corazón, que en ningún momento pensé que iba a tener esa repercusión. Es verdad que una nos recuerda que ella es delegada de deporte, no solamente malaguista. Y claro, lo que me dijo la consejería, bueno, no te olvides que eres la delegada. Y le digo, claro, lleváis razón. Entonces me he contenido, pero no cambió absolutamente ni una sola letra. Y desde el club no, simplemente Richard se ve que ha investigado sobre mi persona y es conocedor de mi pasión por el club, y él se muestra como una persona afable, una persona que me quiere trasladar continuamente la confianza, la tranquilidad. Y bueno, le tengo que dar su voto de confianza, a pesar de que los hechos pues me trasladan una preocupación, ¿no? Como os decía antes.
Pues son las palabras, como decimos, de la delegada de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga. Y por último, recordamos, Javi, 31 de mayo, ya ha confirmado la Copa de la Reina, la final va a ser aquí en la Rosaleda.
Sí, porque es el proyecto que tiene Andalucía en este aspecto, que Sevilla albergue la final de la Copa del Rey masculina y que Málaga en este aspecto organice la femenina. La femenina ya está confirmada, la Copa de la Reina se jugará el 31 de mayo en el Estadio de la Rosaleda, felizmente ya con la liga terminada, todo hay que decirlo. Precisamente Mercedes Paine contaba esto, Emilio.
Ya Málaga es sede, es un orgullo, yo creo, para la ciudad. Ahora tenemos un objetivo y una ambición, y es conseguir que la Rosaleda se llene y que la gente ponga en valor lo que significa traer a la final de la Copa Reina aquí, ¿no? Yo creo que debe de ser una fiesta del fútbol, del deporte, y yo creo que es un premio también a la ciudad, ¿no? Ya que hemos sido nombrada ciudad capital del deporte 2020, pues yo creo que es un puntito más a favor de esta ciudad tan, tan solidaria, tan deportista, y bueno, también poner en valor el fútbol femenino, que cada vez está.
Pues ahí están las palabras de Mercedes García Paine, como digo, delegada en Málaga de la Junta de Andalucía, delegada en Málaga de Educación y Deporte. Para terminar con el capítulo de fútbol, Javi, sí, ha hablado el director deportivo del Deportivo de La Coruña, el nuevo director deportivo, Richard Barral, porque a Carmelo del Pozo se lo cargaron también hace ya algunas jornadas. Ha hablado de Keco. ¿Te parece que lo escuchemos y luego lo hablemos? Porque me resulta de verdad flipante. Escúchelo.
Bueno, el protagonismo que perdió Keco era más por razones extradeportivas, como sabemos, debido a la situación del Málaga. Yo creo que fue un gran fichaje de última hora, que además en una posición donde nos faltaban especialistas, ¿no?
Bueno, que tenga suerte en Coruña, pero aquí ha tenido 3 años para demostrar que no ha sido...
Por temas extradeportivos, cuando el jugador ha estado lesionado, aquí de cada 10 partidos es 9.5. Ahora, con Lazo. Se cierra la etapa de Keco en Málaga y con Lazo, sin lugar a dudas.
Bueno, un sonido para terminar del fútbol, de la presentación de ayer de Granero en el Marbella. Fíjate cómo estaba ayer Marbella.
Queridos, con ustedes,
hombre, Tomás Guas.
Ahí está. Suena el himno del Marbella y sale Granero. 1.000 personas allí en el estadio del Marbella para presentar a este jugador, que ha declinado irse a China, ha declinado irse a Qatar, ha tenido ofertas de China, de Qatar, de la Bundesliga, de la Premier, y el futbolista lo que quiere es seguir compitiendo aquí, y era un favor
de otro,
que tenía.
Incluso de otro equipo de primera y de segunda división de aquí, sí, sí, de España. Bueno, ojalá esa etapa de Granero sea productiva. Tenemos que hablar largo y tendido de este asunto de Granero, y sobre todo como lo ha conseguido con Oscar Riboden, porque el tema del nuevo estadio, de adecentar el estadio actual,
bueno, ayer
15.000 espectadores como aforo, va para adelante.
Ayer lo contó, que el Marbella no va a jugar si sube a segunda en el Antonio Lorenzo Cuevas. Y a mí me da que los primeros partidos, si sube a segunda, lo va a jugar en la Rosaleda hasta que llegan al acuerdo de la construcción de un nuevo campo.
Vamos a ver lo que ocurre en ese sentido. 3:39, seguimos contando de historias. Hablábamos con él hace prácticamente una semana y hablábamos de la honda preocupación que tenía porque estaba precisamente en Ulanhot, en China, con ganas de venirse para Málaga. En esa ciudad, era de las pocas ciudades, tan solo tres ciudades en China, donde no había ningún tipo de contagio del coronavirus, pero entre la burocracia y la empresa que lo contrató, pues le ponían trabas para desplazarse hacia Málaga y vivir aquí, pues la situación que se está viviendo ahora a miles de kilómetros de Málaga. Su nombre es Juan Antonio García Céspedes, es entrenador de fútbol y ya está aquí. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Pues ahora muy bien. Contento.
Llegaste el domingo por la noche, ¿verdad?
Llegué el domingo por la noche.
¿Y cómo ha sido todo ese proceso de vuelta? ¿Cómo han sido los días, sobre todo, desde que hablábamos contigo, desde que te entrevistábamos, desde esa situación tan complicada que estaba viviendo, hasta el día de hoy? Porque al final todo ha sido una concatenación de hechos que, gracias a Dios, ha acabado contigo de nuevo de regreso a Málaga, ¿no?
Pues sí, la verdad que hablar con vosotros me ayudó muchísimo. Luego otra compañera vuestra también me llamó. A la empresa le llegó las dos entrevistas, porque yo mismo se las envié, y bueno, y pareció que veía que iba un poco en serio lo de querer volverme a España. A partir de ahí empezó todo.
Uh-huh. Oye, ¿cómo ha sido ese proceso de vuelta? Porque, por ejemplo, tenemos en el hospital, un hospital de Madrid, ya hablaba con Juanma Castaño, el partidazo de COPE, Pedro Morillas, que se ha estado en Wuhan. Ellos están en un proceso ahora de cuarentena, son 8 o 9 personas las que están ocupando una planta del hospital. ¿Tu proceso de vuelta cómo ha sido? ¿Ha sido con total normalidad? ¿Has tenido que recibir algunos controles sanitarios? ¿Cómo ha sido el proceso de vuelta?
Sí, nosotros en cada aeropuerto e incluso dentro de cada vuelo hemos tenido que comprobar la fiebre, comprobar el estado anímico, comprobar la gente, muchas cosas a la hora de volver. De hecho, 48 horas para volver.
¿Empezaste tu viaje él?
Empecé mi viaje el viernes de madrugada en China y llegué la madrugada del lunes.
¿Ulanhot, Pekín?
Ulanhot, Pekín.
De Ulanhot a Pekín ya primeros controles.
Primeros controles. En el mismo aeropuerto de Ulanhot ya tiene el primer control. Si no, no viajas. Es así de claro.
¿Controles que consisten en...?
Controles que consisten en tomarte la temperatura, mirarte un poco general todo a ver tu manera de reaccionar y tal. Y bueno, te suben al vuelo, llegas a Pekín y en Pekín pues lo mismo. Antes de entrar al aeropuerto, temperatura, miradas, aguantar. Dentro del avión incluso te mantienen 45 minutos como esperando algún tipo de reacción. A Moscú exactamente lo mismo y se va encadenando uno de cada aeropuerto, supongo que recibiendo información de cada cual.
De Moscú llegas a Málaga y en Málaga también algún tipo de control.
No, en Málaga nada. Málaga nada. Málaga entramos con total normalidad, la aduana de siempre y con total normalidad.
Y sin ningún tipo de problema.
Nada.
¿Cómo estás viviendo ahora que ya estás en España todo lo que se está viviendo allí en China? Porque claro, nosotros nos llegan las noticias de allí, tú las has vivido en primera persona y bueno, no sé si puedo decir esto, pero la información que sí nos llega hasta aquí es que, bueno, son ahora, no sé si va por 200 personas lo que el número de fallecidos, de infectados, iba ascendiendo a miles. Pero no sé cómo tú lo has percibido eso ahí, si la cantidad de infectados, incluso de fallecidos, va más.
Mi forma de percibirlo allí es que hay bastante más. Los datos son los que tenemos, no tenemos otros. Nosotros lo hemos vivido allí de una manera en cuarentena prácticamente. Nosotros dejamos de entrenar el día 21, si no recuerdo mal, de enero, y desde entonces recluido en casa 24 horas.
Recuerdo que hablaba contigo la semana pasada y me decías que estaban en el año lunar chino y demás, sí. Se han prolongado las vacaciones hasta el lunes. ¿Sabes si ahí se ha retomado otra vez la actividad o sigue
no,
estando?
No, por lo que sé, por los compañeros y las preguntas y tal, es que se ha prolongado la semana más y creo que va a ir a mucho más.
Bueno, se ha suspendido la Liga China, sí. La primera edición se ha suspendido. Hablando el otro día con el cuadro técnico del Wuhan, que está aquí precisamente en Sotarán, de José, Cortijo y demás, ellos coinciden con una cosa que acaba de decir precisamente, que aquí nosotros tenemos una realidad que no es la misma que tienen ellos allí. La de allí es mucho mayor. Lo que sucede, que ya sabemos cómo es un gobierno comunista, gobierno chino y demás. Entonces, nos tenemos que creer lo que nos cuentan, pero que la realidad no es la misma que la de aquí. Estamos ante un virus que se puede propagar y que es un virus muy complicado.
De momento es un virus letal.
Sí, sí.
De momento es un virus que se está llevando mucha gente por delante. Los datos que tenemos aquí son unos, los que son allí son otros y muy diferentes. Es verdad lo que tú dices, Eduardo. Es muy difícil de de decir cifras, de hablar de gente, pero la, por tan poca gente, entre comillas, y con perdón a lo que estoy diciendo, no se crean dos hospitales porque sí.
Claro.
Es algo... Si no hay tanto, no creas dos hospitales por tener más.
Sí, por 200 muertos no creo. Claro. Si fueran por más, seguro, ¿no?
Claro.
Está claro. ¿Te ha dejado allí a compañeros? ¿Han vuelto sí. contigo los que hablamos? Era un gallego y dos catalanes, ¿no?
Sí, se ha quedado allí un compañero de Granollers y se ha quedado un compañero de Galicia. Uh-huh. Otro compañero se ha venido conmigo de Barcelona, porque es cierto que la empresa nos dio a todos la facilidad de podéis marcharos ya si queréis. Y bueno, dos decidimos marcharnos, dos decidieron quedarse, y bueno, respetable totalmente.
Uh-huh. Anoche contaba precisamente, estaba en el partidazo de COPE Pedro Morilla, el director deportivo de uno de los equipos del Wuhan, que lo tengo yo por aquí, el Wuhan Sagen, uh-huh. y decía, bueno, nos quedan 11 días en cuarentena, si no tenemos la fiebre no ha pasado nada, hablamos de una persona que está en Wuhan, tú no has estado allí, pero sí que es verdad que el resquemor de decir, oiga, es que yo no sé si este hombre viene de allí.
Claro, es complicado. La verdad es que, como decía antes, nosotros el día 21 nos cortan todos los entrenos, salir a la calle, ir a centros comerciales, ir a sitios donde...
¿Cómo vivíais entonces?
Pues en casa.
¿Y el día que se gaste la...?
El día que se gaste la comida, pues la verdad es que el gobierno hace que alguien te traiga comida a casa. De hecho, estaban con nosotros en todo momento preguntándonos qué necesitábamos, que nos lo llevaban, que nos lo subían... sin ningún problema, pero es verdad que con todos los respetos estás peor que en una cárcel, porque estás 24 horas metido en casa y quieras que no, pues es muy difícil.
Tú viajaste a China con la ilusión de entrenar, de seguir siendo entrenador, evidentemente.
Sí, sí, yo era mi segunda etapa en China.
Claro.
De hecho, la primera estuve contigo, si no recuerdo mal.
Sí,
aquí,
sí.
Y precisamente estuve en Wuhan. Yo empecé en Wuhan.
Ah.
2015 yo empecé en Wuhan.
Ah.
Empezando el proyecto de, bueno, de una empresa que tenía mucha ilusión por hacer cosas y la verdad
la misma con la que te vas luego a Ulan Hot.
Sí, la misma. La verdad que el trato genial, todo muy bien y eso me hace repetir. Es verdad que también me pongo la piel de la empresa y tiene que ser complicado porque no depende solo de ellos, depende de muchas cosas.
¿Con ellos has quedado bien?
No, con ellos perfecto, sin ningún problema.
Entienden tu postura, ¿no? Claro,
sí, hombre, a ver, es complicado porque es era un proyecto nuevo, proyecto que se iniciaba en un sitio muy lejano, donde, bueno, ya sabemos que el fútbol es muy difícil. Y claro, el proyecto empieza prácticamente en marzo, que ya en enero, febrero se te vayan dos entrenadores, es complicado. Pero es que yo te puedo decir, al menos de mi parte, que era imposible vivir allí. Imposible, que vivías en un desierto. Es que salías a la calle y no había nadie, centros comerciales vacíos, los supermercados abriendo unos días sí, unos no, porque la comida ya empezaba a faltar y había que contrarrestar un poco eso.
Entonces, ¿Sigues en contacto con los compañeros que se han quedado allí, ¿no?
Sí, sí. Sigo en contacto con los
De momento igual.
De momento igual, recluidos en casa y esperando...
Sigue siendo una de las pocas ciudades de China, me decías que eran tres, que no habían recibido ningún contagio, ¿sigue igual?
Por lo que sabemos, cuando nosotros llegamos aquí ya había algún contagio. Poco, en verdad que poco, o al menos son los datos que nosotros teníamos, pero ya tenía alguno.
Oye, una duda, ¿en la televisión de allí eran tan alarmistas como parece, como estamos aquí en España?
La verdad es que no. La verdad es que la televisión
ellos,
de aquí...
¿Qué,
bueno,
¿qué van a decir?
Claro,
ellos lo tapan,
evidentemente. Si aquí nos llegan unos datos, entre comillas, altos...
Sí.
Allí todavía son más bajos,
claro.
Lo que te van a decir.
Sí, sí, sí.
Es complicado, sí. Complicado, pero yo te puedo decir que mi sensación, sin tener datos concretos, mi sensación es la que te he dicho antes. Yo, si tengo 1,000 afectados, no hago dos hospitales teniendo en Wuhan hospitales a punta pala.
Sí, sí. Y aparte, luego vendrá el comentario barato de, bueno, pero con dinero, con mano de obra, con tal... Sí, vale, perfecto, también se puede construir, pero sí. No se construyen dos a la vez tan rápido, ¿no?
No, y menos en 10 días. O sea, construir un hospital en 10 días, ostras,
por
ya,
mucha
ya
mano
quisiéramos
de obra
aquí, ¿eh?
Y por mucho obrero y por mucho dinero que haya.
Hay más excavadoras en el hoyo aquel que se abrió que en toda España junta, ¿eh?
Por eso te digo, o sea, que por mucho que se quiera, no hay una movilización tan grande para ellos. Ellos ven ese peligro, que es real, que es normal. Pasa que estamos hablando del gobierno chino, un gobierno comunista, sí. Que es un gobierno que viene no lo va a poner fácil a Occidente.
No, y evidentemente todos los datos que trate de rebajar, quizá el ciudadano chino piense que no sea para tanto.
Allí te movías, me decías, con un traductor chino, el que os decía, que os transmitía de todo lo que,
bueno,
que
él, se vivía. Él tenía la misma información que nosotros, y si tenía más, desde luego no la contaba.
Más claro que el agua, ¿no?
No. O sea,
oye, a ver, una pena también que da por los chavales, ¿no? Por los chiquillos de allí.
Pues mira, la verdad es que sí. La verdad es que antes me preguntaba la sensación desde aquí. La sensación desde aquí es de tristeza. Tristeza porque a mi China me ha tratado muy bien en las dos etapas. Los dos gobiernos en los que he estado, las dos ciudades en las que he estado, la empresa con la que he estado, a mí me han tratado, o sea, no tengo palabras para agradecer el trato allí. La gente entiende que estás lejos y te hace estar como en casa. Te da tristeza. Yo tenía un equipo femenino de 2013, un equipo de niñas, y recién lo cogía, y la verdad que el venirte sin poder despedirte al menos es una sensación de tristeza.
¿Vas a volver? ¿Tienes en tu mente volver?
A día de hoy no. A día de hoy no. A día de hoy yo he rescindido contrato con la empresa, por tanto yo creo que la etapa de China, segundo año, y aunque haya sido por lo que ha sido, pero creo que está cerrada. Bueno, uh-huh. Nunca se puede decir de este agua no beberé, pero la etapa creo que está cerrada. Uh-huh.
Esto va a hacer claro. va a hacer mucho daño esto al fútbol, ¿eh?
Sí, bueno, al fútbol.
Al fútbol formativo. Yo creo, porque bueno, las grandes ligas se paran y volverán y los equipos volverán a jugar.
No, ya también creo que habrá más reticencia de muchas estrellas para allá.
Pero te digo una cosa, hay todavía jugadores de la Liga Española que pueden ir para allá, que están negociando sus contratos porque hay algunos que quieren salir porque es que el dinero es importante. Aunque ya no se van a pagar las barbaridades de antes. Pero yo digo el ciclo formativo porque conozco mucha gente español que ha ido allí y como tu caso también. Y que esto va a hacer mucho daño.
La verdad es que va a hacer bastante daño, porque ya de por sí era muy complicado poder entrenar allí, poder hacer que un proyecto saliera a flote. Era muy complicado, ahora esto yo creo que lo va a hacer más, a pesar de que yo ponía mucho empeño, pero yo creo que esto le va a hacer mucho daño a todo el país en general.
Sí, sí. Bueno, una auténtica lástima. Bueno, los derroteros de la vida que tienes pensado, ya de vuelta aquí en España. Tú eres entrenador titulado. Recuerdo que has trabajado también para el Málaga, has pasado por un montón de clubes del fútbol formativo aquí en la provincia de Málaga. ¿Qué proyectos tienes?
Pues mira, de momento intentar quitarme el jet lag, que ya es bastante. Y bueno, de momento poca cosa. Mirar, ver, tranquilizarme, escuchar lo que venga, si es que viene algo. Y bueno, a partir de ahí pues decidiremos. Que...
Oye, de allí, de lejos, escuchabas, estabas muy pendiente de tu Málaga y eso, ¿llegaban noticias?
Sí, llegaban noticias, no muy buenas. Sigo viendo que no son muy buenas, pero sí, sí que llegan. Además, bueno, por suerte, hoy en día puedes ver el fútbol en todos lados. Y bueno, pues una pena. Y lo que pasa que recuerdo la conversación con Eduardo cuando...
Con Javier, cuando yo
llegué aquí, que hablamos precisamente de la situación del Málaga, y dijimos, esto terminará muy mal. Y creo que no nos equivocamos.
Fue 2015, hace 4 años. Estaba en primera bien, pero estaba vendiendo activos.
Ya estaba,
Castillejo, Samu García, y ya estamos empezando a ver los nubarrones. Sí. Y fíjate dónde estamos en el 2020, 5 años o 4 años y pico después.
Y se te quedó cara de Eduardo, Javier.
Efectivamente, se me ha bautizado, sí. No, pero lleva razón. Sí. Y es verdad, si esto no hay que hacer un lince tampoco. Se veía venir y como hombre de fútbol te tiene que dar pena. Y como malagueño también, ¿no?
Hostia, y más habiendo defendido ese escudo, ¿no? Como entrenador, y pues es una pena grande, y perder otra vez el club y los activos del club, hostia, no sé cómo nos vamos a recuperar otra vez.
Oye, como hombre de cantera, ¿qué te parece que Pellicer vaya ahora al primer equipo? Pasa que esto hay que reestructurar ahora todos los equipos.
Pues me parece que es lo que tenía que ser. Es que yo pienso que es lo que tiene que ser. ¿Para qué quieres un entrenador en el segundo equipo si no le das la oportunidad al primer equipo cuando el equipo está así? Es que eso tiene que pasar en Benjamín, pre-Benjamín, Alevín, División de Honor, Liga Nacional, durante todas las categorías. Hay entrenadores que llevan luchando por una oportunidad Pues bueno, para eso estudias, para eso lo intentas, para eso te metes en esto, ¿no?
Está claro. Hemos perdido una persona, un entrenador malagueño en China, pero creo que hemos ganado un comentarista hoy, Javi.
Sí, hombre, sí, muy bien. Eso está. No podemos llegar al sueldo de China, pero
algo podremos hacer.
Con Antonio hacer. Podemos negociar, ¿no?
Sin problema.
Algo
sin
podremos problema. Hacer, además ya rescindió con la empresa, o sea que algo podremos hacer.
No vaya a hacer como Víctor, que le pida al Málaga 600.000 euros.
No, tranquilo, no llegaré tanto.
Ya hablaremos con tu representante, con el bono de Paco González. Ya hablaremos que a ver qué.
Uy, no, entonces va a ser duro, ¿eh? Ahí va a ser duro, ¿eh?
A ver qué nos pide. Han hecho muchas bromas los amigos. Oye, no te acerques, no te acerques.
Bueno,
a ver qué trae.
A la orden del día. A la orden del día y en el WhatsApp está. Oye, ¿nos vemos o todavía no puedes? Bueno,
Javier se ha metido en el Zoom, ha dicho, yo no salgo.
No salgo. La entrevista no, que lo coja Emilio.
No me he puesto aquí a puerta gallola, digo. Que yo soy padre de tres, Javi, ¿eh? Tú todavía estás en el camino, estás en el camino.
No, gracias a Dios, después de muchísimas pruebas, muchísimas cosas, pues.
Bueno, de hecho, José González, cuando, fíjate tú, que estuvo allí mismo el día 9 de, él estuvo el 9 de enero y estuvo por allí, contaba de que él está bien y que él ha pasado todo el proceso y demás. Hablamos del entrenador que estaba en Wuhan.
Sí. O sea, que en ese aspecto, que a mí me ha hecho mucha gracia todo lo que se ha hablado y escrito de, hostia, que el Wuhan va a Málaga. Que... Si alguien de Wuhan, ya lo dije en la entrevista, si alguien de Wuhan tiene una décima de fiebre, no es que no viaje esa persona, es que no viaja el equipo. Aparte es que el equipo no venía de Wuhan.
Sí, venía en Shanghái,
claro,
en Estambul.
No venía de Wuhan. Entonces, a ver, nosotros solemos ser muy alarmistas, pero es verdad que hay que entender la situación y conocerla. Después de conocerla, pues bueno, opinar, ¿no?
Juan Antonio García Céspedes, para mí el Céspedes de toda la vida de Dios, cuando me decía Antonio, antes Antonio, Céspedes de toda la vida de Dios, compañero de séptimo y campeones de liga, del Colegio Rosario Moreno, todo ¿cierto? Se ha dicho, todo se ha dicho. Campeón, que ha sido un placer, muchas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por la vuelta, seguro que el futuro te va a deparar más oportunidades y mejores que las que has tenido en China.
Pues muchísimas gracias y aprovecho el micrófono para dar las gracias a todos los que habéis estado ahí en estos últimos 8 días. Que es verdad que gracias a vosotros estoy ahora mismo pues sentado aquí enfrente. Ha sido muy complicado, era muy difícil salir, muy difícil, porque bueno, también hay que entender que ellos dejar salir allí a alguien, tal como está la ciudad, como está el país, con miedo a que o se pueda enfermar o pueda enfermar fuera, bueno, ha sido muy complicado, pero bueno, me habéis ayudado muchísimo.
Juan Antonio, ¿escucharon la entrevista? Dices tú antes,
¿sí,
no?
Sí, se la mandé yo porque yo estaba en conversaciones con la empresa. Porque yo quería, yo como veía la situación, me quería venir sí o sí. Yo planteé o hacer un corte en el contrato y volver cuando todo estuviera bien, sin ningún problema además, o rescindir completamente. Pero es que era inviable, era imposible. Entonces, pues bueno, gracias a esto, pues... Y a las miles, que no me esperaba, miles de personas en Facebook, Instagram, Twitter, una barbaridad. Gracias a eso, pues, al final aquí estoy.
Pues lo importante es que estás aquí y que, como te decía, el futuro seguro te va a deparar cosas mejores. Juan Antonio, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bienvenido.
Igualmente.
Muchas gracias. 3:56. Vamos a invitar a Juan Antonio y a todo el mundo al Mesón Asador Iñaki.
Claro que sí, Emilio, nos vamos a ir, efectivamente, que le hace falta el vuelo de Céspedes comer un poquito, claro que sí. Es un buscador empedernido, ya lo sabes, la mención hay que decirla. Es un experto del buen gusto, Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor y al mejor precio. La despensa Iñaki es una tienda gourmet, ellos están en calle Héroe de Sostoa, número 46. Y también en el nuevo asador Iñaki, que se inauguró el pasado 22 de noviembre y están en calle Ayala 38. Ya lo sabes, el asador Iñaki está en calle Ayala 38, con reservas y que esperas. Con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo y la misma filosofía. ¿Cómo se come de bien en el asador Iñaki de Málaga?
3:57 de la tarde, un adelanto de lo que vamos a hablar de baloncesto y luego con el doctor de la Varga, de todo lo que tiene que ver con ese choque de cadera. Luis Casimiro, hablando del Tofas Bursa, el equipo turco que llega hoy a Málaga, que viene después de ganar por 20, ha ganado 7 de los últimos 8 partidos en Liga Turca y en la Eurocup, y que viene con las del Biri.
Bueno, a ver, Tofas no tiene, evidentemente no tiene experiencia en Euroliga, pero sí que tiene mucha experiencia en Eurocup. Estamos hablando ahora mismo de uno de los mejores presupuestos de la Liga Turca. Está cuarto en la Liga Turca. En lo que llevamos de año, su racha es de 7 victorias de 8 partidos entre las dos competiciones. Dice del potencial que tienen que cuando no juega Sami Mejía o no ha estado jugando Lojewski, han mantenido el nivel, que incluso cuando no van sin White ni Mejía ni sus hombres importantes a jugar a Andorra son capaces de ganar en Andorra, que encima se refuerzan con Brown, que yo creo que les da pues también una capacidad atlética y de energía que posiblemente en la posición de alero les faltaba, y de talento, y eso hace que sea un equipo muy largo donde todos los jugadores son importantes. Yo no me atrevería a sacar a uno, son algunos mucho más conocidos por su trayectoria, evidentemente, pero el trabajo que hacen todos y cada uno de ellos, y sobre todo también el núcleo de jugadores turco, es muy, muy bueno. O sea, es un equipo que está ahí por méritos propios en las dos competiciones, tanto en la suya, en la Liga Turca, como en la Eurocup, en la fase que están haciendo. Si tú en tu grupo dejas fuera a un equipo como Lokomotiv, es porque tu potencial es tremendo.
Pues un adelanto.
Posiblemente, lo que estoy de acuerdo contigo, que su nombre no nos dice tanto, pero es un equipazo.
Un adelanto de lo que escucharemos dentro de un ratito, después de los servicios informativos, mucho baloncesto y también mucha medicina deportiva de la mano del doctor de la Varga. Ahora, informativos y regresamos. Once minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Recibe de nuevo el saludo cordial de Emilio Guerrero. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Ya hemos hablado de toda la faceta del mundo del fútbol. Hemos estado con Juan Antonio García Césped, entrenador malagueño que ya está de regreso de China. Ya está en Málaga y afortunadamente sano, ¿eh? Sin ningún riesgo de contagio ni para él ni para el resto de personas. Y nada, ya hemos quedado hablando del Unicaja de Málaga, que tiene mañana un partido vital frente al conjunto del Tofas Bursa. Ya ha anunciado Luis Casimiro que Elegar sí que va a estar, no va a estar Darío Brizuela, aunque está mejorando por minutos. Hoy de hecho ha ido con muleta al entrenamiento y ha salido andando ya por su propio pie, aunque parece poco probable que pueda estar mañana en unas condiciones óptimas para afrontar ese partido. Y también pues ha anunciado que Egin, su recuperación va por buen camino, que ya está también empezando a hacer algún tipo de ejercicio, y de hecho hemos visto un rato haciendo la sesión de tiro, y que puede incluso reaparecer antes que Darío Brizuela. El partido mañana es fundamental y por eso Casimiro pide el apoyo del Carpena. Mañana toda la Málaga baloncestística tiene que echarse al Carpena para llevar en volandas al equipo, al liderato del grupo de Eurocup.
Fijaos que yo nunca pido nada, ¿no? Al público creo que hay que agradecerle siempre su presencia, y ellos son libres de expresarse como quieran, porque ya con su presencia y llenando el Carpena ya es suficiente para nosotros como profesionales. Pero sí que ya hacía el otro día un poco el llamamiento, ¿no? Es el momento importante, primer momento de verdad importante de la Eurocup. Entonces, que haya un Carpena como los momentos estelares, como cuando sabemos y el público sabe que nos estamos jugando mucho, que es muy importante ese partido, pues yo creo que al jugador le ayuda muchísimo, porque el ambiente que se va a vivir, la motivación extra que produce en nuestros jugadores, el desgaste que puede producir la presión de jugar fuera de casa, el ambiente también para el nivel arbitral, etcétera, todo esto yo creo que genera una química y una atmósfera que son fundamentales vivirlas en el partido de mañana para poder conseguir pues un primer paso muy importante para el objetivo de la Eurocup.
Bueno, pues es lo que dice Luis Casimiro. Por último, habla de Rubén Guerrero, del impacto que ha tenido el jugador del Unicaja de Málaga tras la baja de Frank Elegar. Esto dice de él.
Vamos a ver, todos hablamos de Alberto, ¿no? Pues es otro Alberto, ¿no? A nivel de actitud, de trabajo, de filosofía del esfuerzo, de estar entregado al máximo, de poner todo de su parte para intentar mejorar. Entonces es un chico muy joven. Cuando ya no lo quedamos para esta temporada y desde el año pasado se pone, es porque te da muchas cosas, y entonces creo que debemos tener la cautela y la paciencia para saber proteger a un chico joven en formación que está empezando a dar los primeros pasos a nivel profesional, y por tanto las expectativas que ha levantado están muy bien, el rendimiento que ha dado es perfecto para el equipo, un rendimiento excepcional, y yo creo que lo que hablé con él es te has demostrado a ti mismo que puedes jugar a ese nivel. El tema es mantener una media alta siempre ahora en ese rendimiento. Entonces es el paso siguiente, pero vuelvo a repetir, tenemos que protegerlo, tenemos que saber que tiene que seguir mejorando y que como chico joven que es tendrá subidas y bajadas hasta que estabilice su rendimiento, que creo que lo va a conseguir.
Pues es lo que dice Luis Casimiro. Mañana cita clave, -4:00, 9:45 en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Mañana ampliaremos esta información. Seguiremos escuchando a Luis Casimiro y tenemos una entrevista en exclusiva con Walter Germán, el que fuera campeón de Liga y Copa del Rey con el Unicaja de Málaga. 4:15. Como cada semana llega nuestro espacio de medicina deportiva. Y es que como somos seres curiosos queremos saber cuando nuestro cuerpo nos da señales de que algo no va bien. Y para eso, como siempre, todas las semanas acudimos a nuestro doctor de cabecera. Ya sabes, es el director de CANDE, del Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Ya sabes, está en la zona de Inacua, experto en traumatología, en cirugía ortopédica y en muchas cosas más. Amigo Vicente de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, perfectamente, siempre de la mano tuya y sobre todo de los consejos que nos das. Hemos hablado un montón de partes del cuerpo y hoy vamos a hablar de la cadera. Vamos a hablar del choque de cadera, porque si hablamos del nombre técnico, doctor, me tengo que parar, porque hablamos del choque femoroacetabular, ¿verdad?
Sí, bueno, femoroacetabular porque, claro, la articulación de la cadera son dos partes, la cabeza del fémur y el acetábulo, que es la copa, la parte de la pelvis que lo aloja. Uh-huh. Los médicos que somos muy complicados, el caso es que no se nos entienda demasiado. Eso es de lo que se trata, ¿no? Ni al hablar ni al escribir. Eso.
Ya,
hablamos de choque de cadera, que es más fácil.
Ya es difícil leerlo, pues ya es encima, ponerlo nombrecito ya ni te cuento. Hablamos del choque de cadera, algo, doctor, que hablando y me informabas antes de entrar en antena, que es algo que se ha descubierto relativamente hace poco, ¿no?
Sí, yo eso cuando estudié, eso fue allá en el Neolítico Superior, no existía. Esto se describió en 2004. Yo sí, es verdad, yo me he dedicado la mayor parte de mi vida a operar cirugía de cadera. Y en los años 90, al principio de los 2000, tú operabas una prótesis de cadera en una persona joven. Uh-huh. Joven son 40, 45, 50 años. Y te das cuenta de que la cabeza tenía una deformidad.
Sí.
No era redonda, no era esférica, tenía como una especie de joroba. Y lo comentábamos entre los cirujanos, pero no encontrábamos una opinión más allá. Y en 2004 se describió que hay una deformidad de la forma de la cabeza del fémur que hace que no encaje bien en su copa.
Uh-huh.
O sea, la copa es esférica y la cabeza no es esférica del todo, tiene especie de joroba. Esa joroba se describió como choque femoroacetabular allá por 2004 y es una patología muy muy frecuente, más que una patología, una deformidad. O sea, esta deformidad, la anomalía en la forma de la cabeza, lo tiene casi el 18% de la población.
¿Sí?
Pero solamente un 1% es sintomático y es importante porque es la causa más frecuente de artrosis de cadera en el hombre.
Ajá, madre mía. Bueno, esta es la lesión que casi obliga a retirarse Andy Murray, ¿no?, al tenista, ¿no?
Bueno, casi, y ya veremos, porque yo me temo que no
ha vuelto, ¿no?, parece, ¿no?
Pero ha vuelto y está otra vez parado porque, claro, él tuvo un choque femoroacetabular que lo descubrieron tarde, como en la mayoría de estos casos. Yo veo muchos pacientes de esto, porque hay pocos especialistas que se dediquen a esto. Y habitualmente el paciente viene después de una historia de años pueden ser hasta 10 años,
uh-huh,
con molestias difusas en la ingle, que es una pubalgia, que es una trocanteritis, que es el psoas, que el fisio te suelta la musculatura y mejoras. Todo esto va haciendo que la cadera se vaya desgastando y cuando la ves ya tienes una artrosis moderada cuando menos, que es lo que le pasó a Andy Murray. Uh-huh. Le hicieron una artroscopia para tratar de frenar, pero le dieron 2 años de vida. Entonces, le han puesto una prótesis de cadera que va muy bien. De hecho, el tío ha llegado a ganar un torneo hace poco en Australia. Lo que pasa que, claro, una cirugía de cadera te permite hacer una vida relativamente normal, no jugar a un nivel top de tenis, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ha vuelto a recaer, pero por sobrecarga. Yo creo que la carrera de este hombre se ha acabado.
Oye, doctor, ¿y cuándo nos damos cuenta que tenemos ese choque de cadera? ¿Qué síntomas tenemos para preocuparnos?
Bueno, la cadera está... habitualmente los pacientes hablan de cadera hablando de la espalda baja. Realmente la cadera está en la ingle. El punto de flexión donde parte la pierna donde está la bola realmente es en la ingle. Entonces, un daño ahí se puede manifestar como dolor en la ingle, dolor en mitad del cachete, justo en mitad del culo, porque la ingle, referida hacia atrás, va justamente a mitad del cachete, o un dolor aquí en la parte lateral, lo que llaman el trocánter. Uh-huh. Es frecuente en pacientes que tienen un piramidal, un síndrome piramidal, que es una contractura de un músculo que realmente no es verdad. Lo que tiene es un problema de cadera que está dando la cara por ahí. O sea, realmente esto es sobre todo un dolor en la ingle. Un dolor al agacharse, un dolor al girar, un dolor al estar sentado y levantarse. Ya te digo, es muy, muy, muy frecuente.
Madre mía. Todos entendemos que la cadera es el huesecito este que sale en la parte derecha o izquierda del cuerpo y me estás hablando que la cadera va para adentro, ¿eh?
Claro, claro. La cadera realmente es donde está la articulación, donde está la bola y la copa. Eso está en la ingle. Lo que tú palpas en el lateral se llama el trocánter, que es la parte lateral del hueso del fémur. Ahí es donde se ancla la musculatura glútea.
Uh-huh. Oye, me hablas claro, que incluso hasta el 60% de futbolistas pueden llegar a padecer esta contrariedad, esta enfermedad, por decirlo así, ¿no?
Sí, o sea, esto, la causa de esta deformidad se piensa que es adquirida, que no es genética. Y se piensa que aparece entre los 13 y los 16 años. Y parece que es por algún tipo de movimiento anormal que hace que la cabeza del fémur se forme alterada. Hace unos años hicieron, entre los médicos de los equipos de fútbol gallegos, uh-huh, gallegos y de Asturias, hicieron una evaluación de todos los futbolistas de primera, segunda y tercera división. Y se encontraron que en ellos el 64% presentaban este tipo de deformidad. Con lo cual parece que el golpeo de la pelota en edades tempranas podría condicionar esta deformidad. Y de hecho, yo que pongo muchas prótesis de cadera, muchas de ellas han sido a gente que ha jugado al fútbol de forma más o menos profesional. O sea, uh-huh, es muy, muy frecuente. Así como en los juegos de baloncesto, la artrosis de rodilla es lo que más se manifiesta, en los jugadores de fútbol que no han tenido problemas de menisco o de cruzado, porque esta gente hace una artrosis de rodilla por eso, porque han sido operados, el problema que tienen es sobre todo en las caderas. Y si revisas un poco, hay muchos futbolistas clásicos que han sido operados de las caderas por este problema.
Bueno, en el Málaga hemos tenido a Camacho, si no recuerdo mal, ¿no? Tuvo problemas en la cadera, ¿no?
Camacho vino con ese problema, porque además el problema del choque fémur-acetabular es que limita la rotación de cadera. Entonces, acaba dañando el pubis. O sea, la movilidad que te falta en la cadera, pues tiras del pubis, que es la articulación central de la pelvis. Uh-huh. De hecho, Camacho se operó del choque fémur-acetabular en Madrid antes de venir aquí. Y luego aquí hubo que operarlo de los aductores y del pubis porque acabó dañándolos. O sea, es muy común. Es muy común hasta el punto que muchos de los... el problema de los aductores, de la pubalgia en los futbolistas, es muy, muy común. Y ha habido épocas en las cuales casi todos los jugadores acababan operados de aductores, haciendo uh-huh, la tenotomía de aductores. Pues muchas de esas cirugías se hubieran evitado si en su día se hubiera conocido lo que es el choque de cadera, que es el causante, que da una clínica que es parecida a la pubalgia, pero no tiene nada que ver.
Uh-huh. Oye, ¿y esto cómo se cura, doctor?
Esto operándolo. Esto, la ventaja, o sea, la suerte es que lo puedas pillar precozmente. Aquí, esto se opera, ya hemos hablado que hasta el 20% de la población, que es mucha gente, tiene esta deformidad. Tú haces una radiografía por otro motivo y encuentras que esas cabezas femorales no son redondas, están abombadas. Uh-huh. Entonces, si en la exploración no es sintomático, o bien le haces una resonancia y ves que el cartílago no está desgastado, no tienes que hacer nada. Pero a poco que tenga síntomas, lo suyo es hacer una artroscopia, como en las rodillas, uh-huh, o sea, entrar con una cámara de televisión de 3 milímetros y con un aparatito y limar esa joroba para evitar que acabe dañando el cartílago. Cuando ya es muy avanzado, la única opción que nos queda es una prótesis de cadera. Uh-huh. Pero aquí lo suyo es diagnosticarlo pronto para poder tratarlo pronto. El problema es que muchos profesionales, ya sean fisioterapeutas, incluso médicos, ya traumatólogos cada vez menos, no conocen esta patología. y entonces cuando ya llega a nuestras manos está muy muy avanzada y ya lo que nos queda es esperar la prótesis. También aquí es importante el tema regenerativo, lo que es regenerar ese cartílago dañado, pues con plasma rico en plaquetas o con células madres, además de quitar la causa, que es la joroba. O sea, es combinar ambos tratamientos, la artroscopia para limar la joroba y luego regenerar ese cartílago con células madre o con plasma para intentar retroceder en el tiempo, ¿no? Evitar que esa artrosis avance.
Hay muy pocos cirujanos que le meten mano a esto de la cadera. Tú eres uno de los que sí se atreve y hace las artroscopias en la cadera, ¿no?
Sí, pero porque yo soy cirujano de cadera antes. O sea, habitualmente en Málaga o en España hay grandísimos artroscopistas, pero habitualmente son de hombro o son de rodilla. En la cadera, como una articulación más profunda, rodeada de muchos vasos, de muchos nervios, o estás muy habituado a manejar la cadera o no se suelen meter. Yo, como he sido cirujano de cadera antes, para mí la artroscopia de cadera es sencilla. Pero son pocos en España realmente los que se dedican a esto. También una cirugía larga, tediosa. Les digo, imagínate que son dos agujeritos, tú estás con esa cámara en cirugías que duran varias horas, ¿no? Entonces son cirugías agotadoras, pero muy, muy, muy efectivas. Yo opero muchas, un par de días por semana. Y la verdad es que bien. El tema es que los pilles en el momento adecuado, que es lo ideal, ¿no?
Doctor, y una prótesis de cadera, por ejemplo, alguien que ya ha pasado el tiempo, como estabas comentando, y no hay más remedio que poner una prótesis de cadera. ¿En qué consiste? ¿En quitar la cadera actual y poner una prótesis? Que no sé ni de qué estará hecha la prótesis, doctor.
Claro, o sea, bueno, eso es un tema que podríamos hablar algún día. Más que nada para aclarar muchos mitos y sobre todo que es una cirugía que es mágica y que permite en gente joven hacer una vida completamente normal, incluso deportiva, ¿no? No el caso de Andy Murray, porque eso es una burrada, sí. Pero sí jugar al tenis de forma recreativa, caminar, correr. Claro, tú realmente, si tienes una bola dentro de una copa, que es la cabeza del fémur y su acetábulo, que está irregular, que es lo que hace la artrosis, hace que roce, lo que haces es la copa, la tallas de forma esférica, limpia, y ahí metes una cúpula con forma de copa, y la cabeza del fémur la corta y le metes ahí una especie de vástago con una bolita, que es la cabeza del fémur. O sea, sustituyes la cadera artificial dañada por una prótesis que al fin y al cabo es una bola que encaja en una copa, no tiene mucha más ciencia. Precisamente al reproducir tan fácilmente una articulación, va tan bien. El resto de las prótesis, la de hombro, la de codo, la de tobillo, la de rodilla, tienen más problemas porque el movimiento de esas articulaciones es más complejo. Entonces, claro, reproducirlo con una prótesis es muy complicado. La cadera es muy simple, es una bola con una copa, con lo cual tiene toda la movilidad posible, 360 grados casi. Claro, reproducirlo es relativamente sencilla. Si esa prótesis la pone alguien que se dedica a ponerla y se cumplen cuatro normas básicas, hoy por hoy una prótesis de cadera puede ser eterna, realmente eterna. O sea, yo tengo pacientes ya operados hace 25 años, aunque me da vergüenza decir la fecha, y ahí están con su prótesis. O sea, que hoy por hoy pueden ser eternas.
Bueno, pues hablaremos del tema de las prótesis, ¿eh? Porque no entiendo si esto va bien y te facilita la vida, porque hay mucha gente que decide no hacerse la operación y seguir cojeando con un dolor espantoso.
No tiene sentido, sobre todo porque la vida vive mientras uno está vivo. Mañana no lo sé. Entonces, eso podemos hablarlo porque hay muchos mitos, muchas ideas antiguas que se han quedado grabadas en el imaginario de las personas y no son ciertas. Entonces, bueno, aunque sea por un servicio público, vendría bien aclarar ciertas ideas.
Lo hablaremos. Doctor, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muy bien, igual te digo, vamos a seguir disfrutando de esta primavera que nos ha caído.
Eso es. La semana pasada estábamos hablando del frío y fíjate hoy, hablando del calor y de todas estas cositas. Abrazo fuerte, doctor, te visitamos en Cande.
Un abrazo.
Abrazo fuerte. Bueno, hemos hablado esta semana del choque de cadera, como siempre, de la mano del mejor, del doctor Vicente de la Varga. 4:29 de la tarde, el choque de cadera, ¿eh? Qué cosa más rara de pronunciar y que está al orden del día. El 18% de las personas padecen esa enfermedad, incluso el 60% de los futbolistas profesionales pueden padecer esa enfermedad. Un dato francamente escalofriante y que puede generar esas lesiones en el pubis, en los abductores y que muchas veces algunos doctores hasta desconocen. 4:30 de la tarde.
tiempo para dar el relevo. Vaya programa que hemos tenido en el día de hoy, sin lugar a dudas, con la última hora de la información del Málaga Club de Fútbol, con esas declaraciones que hemos tenido de Mercedes García Paine, la delegada de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, y la visita que hemos tenido hoy de Juan Antonio García Césped, el entrenador malagueño ya de regreso de China, pues con toda la prontitud que ha podido y sobre todo sano, como una pera, y sobre todo con su gente, con su familia. Y